MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Hoy es un jueves de mucha información también porque no hemos parado todos los días desde elecciones, accidentes, en fin. Pero hoy vamos a tener también las repercusiones de lo que ocurrió con las elecciones del pasado domingo. Porque, pues, por una parte, todos los partidos dicen que han ganado. El presidente de la República dice que está feliz. Y, pues, todos los demás también. Pero, pues, ¿qué es lo que está pasando? Porque, pues, siempre en algo alguien pierde y alguien gana. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? En los análisis de los asuntos de poder, dinero y salud, me acompaña Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. La verdad, honestamente, yo todavía pienso que México perdió en esas elecciones. Porque estamos viendo que en todas las propuestas y en todos los planes y proyectos todavía no se ve claro hacia dónde va México en cuanto a progreso, inversión y, sobre todo, lo que es el beneficio económico de cada uno de los mexicanos.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque pues tenemos que estar muy abusados todos los mexicanos para exigirle a nuestros gobernantes que nos den resultados, pero concretos. No nada más es de que vamos a darles pensiones a los ancianos y darles más dinero. No se trata de eso. Se trata de que todos, armónicamente todos, crezcamos, porque ese es el objetivo. Ahora, ¿hay que ayudar a las personas de la tercera edad? Pues sí, claro que se tiene que ayudar, pero eso no debe ser un objetivo de política pública. Debe ser fundamentalmente pues un objetivo social. Pero en fin,
Víctor, de esto vamos a platicar. No solamente eso, sí. O sea, yo creo que en este momento todos los gobernantes y todos los que vienen a hacer sus nuevos caminos de política tienen que pensar que esto, si les van a dar apoyo a las personas de tercera edad, ¿durante cuánto tiempo van a poder? Porque es necesario entonces que generemos ingresos y beneficios para que hoy los jóvenes y adultos, cuando sean de la tercera edad, no necesiten apoyo, sí puedan vivir dignamente y puedan vivir con todo lo que puedan ser necesario y hasta sus gustos.
Eso es lo que debe de ser. Mira, yo espero que también, bueno, ya llegaron estos apoyos y estos apoyos para tanto los mayores de los de la tercera edad, para las madres solteras, en fin, todos estos programas sociales, pues deben seguirse manteniendo. ¿Por qué? Porque ya llegaron y se van a quedar. Nada más que eso sí, como tú estás diciendo, hay que sacar ese dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y eso queremos lo que nos explique. ¿Por qué? Porque el dinero no se crea de la nada. Tenemos que crearlo todos para que tengamos riqueza que distribuir, no distribuir miseria. Hoy se conmemoran 50 años de la matanza de Corpus, así se les llamaba, el 10 de junio de 1971. Dicen que no se olvida, pero muchos menores de 30 años ni idea tienen de lo que ocurrió ese día. Bueno, si incluso ya mucho mayores, nunca no nos tocó esa masacre que ocurrió allí en la Calzada México-Tacuba. Les voy a platicar rápidamente qué fue lo que ocurrió. La Calzada México-Tacuba se reunió en un grupo de estudiantes en frente de la Escuela Normal Superior. Y estaban haciendo una manifestación. Repentinamente llegaron varios camiones en mercados, de la Dirección de Mercados del gobierno, en aquel entonces del Departamento del Distrito Federal, que su regente era Alfonso Martínez Domínguez. Y ya cuando vemos todo esto, me llamó mucho la atención qué es lo que estaba en juego. Y el entonces presidente Luis Echeverría odiaba a Alfonso Martínez Domínguez e incluso lo veía como el próximo sucesor a la presidencia de la República y no era de sus gentes. Todo eso, estamos hablando del principio del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Bueno, hubo varios muertos y hubo mucha gente que pues quedó en el camino. Miren, también otro aspecto que me parece importante destacar, el día de hoy el presidente de la República pidió perdón para las víctimas de esa movilización. Y la Secretaría de Gobernación se hizo a media hasta la bandera, en donde estaban la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, quien pues al mismo tiempo, Alejandro Encinas, quien al mismo tiempo pues habló que era importante tener acceso a la información. Dijo que había información y que ya están en los portales dedicados a los derechos humanos. Voy a buscarlo, vamos a, para que el día de mañana pues los pueda yo platicar con ustedes. Si no lo tenemos o no, no está todavía, pues también se los aviso. En unos minutos entrevistaremos a Mauricio Curi, virtual gobernador electo de Querétaro. También a Dulce María Sauri Riancho, diputada priista y ex líder del Partido Tricolor, sobre el saldo de las elecciones y sobre el mismo tema, pero desde la visión del Partido Acción Nacional, entrevistaremos al senador Damián Cepeda. Los reporteros de MBS Noticias hacen un bosquejo de la historia. Citlali Sáenz, el presidente López Obrador, se reunió con miembros del Consejo Mexicano de Negocios.
Hola, Víctor. Buenas noches a ti. Buenas noches también a nuestros amigos del auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros del Consejo Mexicano de Negocios se reunieron por poco más de 2 horas en el Museo Caluz. A su salida, agradeció a la iniciativa privada su apoyo para salir adelante de la crisis y que México siga siendo la vanguardia en el desarrollo mundial. En breve entrevista, afirmó que el país tiene bienestar y también paz social.
Yo le agradezco mucho a los empresarios del país que están ayudando para que salgamos juntos adelante, que México siga siendo la vanguardia en el desarrollo mundial, porque no es para presumir, pero México tiene una situación muy especial en la actualidad. Es uno de los países con más oportunidades para la inversión nacional y extranjera.
Por su parte, los empresarios afirmaron que no hay punto de quiebre en materia energética, aunque sí hay diferencias y coincidencias, como fortalecer a Pemex y a la CFE sin perjudicar a terceros. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, afirmó que no le pidieron nada al presidente de la República, solo que los deje trabajar y que haya estabilidad en el país. Vamos a escuchar lo que señaló.
No le pedimos nada. Lo único que pedimos los empresarios siempre es que nos dejen trabajar. Nuestro objetivo primordial es, sí, invertir, pero para crear valor, generar empleos, empleos bien remunerados, bien pagados. Entonces, lo que necesitamos el empresariado es esa tranquilidad de que nos dejen hacer las cosas. ¿Y qué nos da esa tranquilidad? Unas finanzas públicas sanas, una macroeconomía sana como la que hoy tiene México. Hoy México tiene una ventaja importantísima con respecto al resto del mundo.
En este sentido, dijo estar satisfecho con el relevo en la Secretaría de Hacienda, pues esto ratifica la política que ha ejercido el gobierno y garantiza continuidad, y eso pues da certeza a los actores económicos. Indicó que en la reunión hablaron de las elecciones, las cuales calificó como históricas, dijo que se notó un ambiente positivo y optimista, y además la elección reflejó que México es un país demócrata y multicolor. En entrevista, Antonio del Valle aseguró que los empresarios seguirán invirtiendo, ya que es uno de los países con mayores oportunidades para la inversión por su posición geográfica y por su gente. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Muchas gracias, Citlali. Te agradezco muchísimo. Muy buenas noches, Citlali Sáenz. Miren, aquí hay varias cosas que destacar. Es la primera vez que oigo en el sexenio de López Obrador de que no hay como que rispidez. Siempre, bueno, el discurso es uno y la realidad es otra, pero en esta ocasión yo vi las dos partes bien, las vi relajadas, vi que tanto el presidente de la República dice, bueno, muchas gracias al empresariado, ¿por qué? Pues porque están ustedes participando en el desarrollo del país, pero también el empresariado dijo, oye, están haciendo las cosas bien en el gobierno. ¿Qué es lo que buscan los empresarios? Primero, como dijo Antonio del Valle, finanzas públicas sanas. Entonces hay que buscar el camino para las finanzas públicas sanas. También una macroeconomía sana. Y un tercer factor que es clave, que incluso fue uno de los temas que trató el gobierno de México con Kamala Harris el martes pasado, es el Estado de Derecho. Debemos siempre mantener un Estado de Derecho para que las leyes sean las que dominen sobre la controversia entre las personas, la controversia con los gobiernos, etcétera. Ahora, por otra parte, y esto es muy importante, Bernardo, que luego lo comentemos, es ¿qué es lo que están buscando los empresarios? Pues primero, que inviertan su dinero y que tengan utilidades. Bueno, las utilidades normales, no se trata tampoco de darle una tarascada y sobre todo las finanzas públicas, pero pues sí, que tengan utilidades y que tengan, como siempre ha pasado, y eso yo estoy consciente, de que tengan una utilidad, la utilidad la tienen los empresarios, y con mucho trabajo, eso sí, sí, sí se los digo, con muchísimo trabajo, y sobre todo en los momentos de inestabilidad como pasó el año pasado y el antepasado con el caso del COVID. ¿Qué es lo que necesitamos hoy los mexicanos? Es certeza. Certeza para que los negocios, para que tengamos empleo, para que tengamos la oportunidad de crecer, que si quiero tener dos pares de zapatos más, me los pueda yo comprar, que si quiero yo tener, pues, comprar una estufa nueva en mi casa, la pueda yo comprar. Todo ello es en base precisamente al desarrollo económico del país. Bernardo.
También aquí hay que resaltar algo. Los empresarios mexicanos están muy conscientes de la posición geográfica en la que estamos, están muy conscientes que somos Norteamérica. También es parte de lo que impacta en este momento en la migración. Ya no hay tantos mexicanos que se van a Estados Unidos y precisamente lo vemos en las remesas. Hay grandes cantidades de remesas, pero ya no es por números, sino por calidad de las remesas. Estamos dando cuenta que el mexicano está siendo también solicitado y está siendo beneficiado en Norteamérica por Estados Unidos, sí, y Canadá. Hoy tenemos que comprender eso. Somos Norteamérica y tenemos que dar esa certidumbre al mundo de inversión. México sí es un nicho porque tenemos territorio, tenemos energía, tenemos, pues, lo más importante, mano de obra.
Exactamente.
Y es lo que tiene que dar el gobierno, la certidumbre en la energía y el territorio. Porque el mexicano lo que quiere es trabajar, lo que quiere es crecer, exactamente. Está bien que haya todos estos programas especialistas, pero en realidad lo que queremos es crecer, es generar patrimonio, es tener un terrenito y poder comprar una casita y un carrito. Son cosas que los mexicanos necesitan y es aspiracional y no solamente es necesario.
Son legítimas aspiraciones, definitivamente. Tiene razón, Bernardo. René Cruz, la Fiscalía General de la República, inició investigación sobre los influencers contratados en el pasado periodo electoral por el Partido Verde Ecologista. René.
Víctor, muy buenas noches. La Fiscalía General de la República inició las carpetas de investigación en contra de los llamados influencers que llamaron a votar por el Partido Verde durante la veda electoral. Fuentes federales mencionaron que a la fecha se han recibido más de 100 denuncias a través de los sistemas de atención ciudadana FEDENET y FEDETEL, y mencionaron que también se indaga si la dirigencia de ese instituto político realizó algún pago por esta promoción. Cabe recordar que el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales establece que se impondrá de 1,000 a 5,000 días de multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, René. Pasa excelente noche, René Cruz. Realmente lo que hizo el Partido Verde Ecologista es innombrable. No, son unos sinvergüenzas. ¿Saben qué es lo que ellos hacen? Violan la ley. ¿Por qué? Porque después llegan y pagan una multa. La multa puede ser millonaria, de varios millones de pesos. Pero ¿saben quién paga esas multas? Nosotros, porque nosotros somos los que pagamos los impuestos. Y estos tipos del Verde Ecologista lo que hacen es, pues, únicamente violar la ley. ¿Por qué? Porque su objetivo es darle un capital político para el partido en el poder. O sea, se venden al mejor postor. Es el peor, bueno, miren, yo no voy a utilizar alguna expresión de que si es el mejor o el peor, pero ¿saben algo? ¿Qué desvergüenza hay en el manejo de ese partido, del Partido Verde Ecologista? Y pues mucha gente cree porque en ellos, porque tiene una bandera muy noble que es la ecología. Pero ¿saben cuánto han luchado por la ecología? Vamos a las cuentas. ¿Han luchado para qué? Por la limpieza de nuestras playas. ¿Han luchado por la limpieza de nuestras calles? ¿Han luchado por la limpieza de nuestro aire? ¿Han luchado porque ya las empresas como la CFE o Pemex no estén soltando tantos contaminantes que dañan la salud de millones de mexicanos? Vamos a los hechos. Sí, Bernardo.
Víctor, ¿cuánto es lo que será la multa? Si pensamos en montos y le ponemos una cantidad estratosférica, son millones. Sí. Y es exactamente lo que dicen que fue esta campaña. Cuando vemos que a muchos influencers les dieron 10,000 pesos, o sea, vamos a pensar cuánto fue lo que ellos invirtieron, cuánto es lo que seguramente se quedó en el camino y de cuánto va a ser la multa. En realidad esto es un, pues para ellos es un negociazo.
Claro que es un gran negocio, la política es un negocio. Es un negocio para el Partido Verde Ecologista y lo han entendido perfectamente desde que lo fundó el Niño Verde, que ya no es niño, ya está bastante, bastante betarrón, el Niño Verde, Emilio González. Pero, por fin,
Lo peor es que todas esas multas seguramente tienen hasta una cuestión fiscal porque por algo lo hacen.
No, no, fíjate que no tienen ni siquiera ninguna salida fiscal. Las multas no, lo que están haciendo es para qué, para tener votos. Y a los influencers, que muchos de estos influencers son cuatísimos de juergas con lo más electo de nuestra sociedad política del verde ecologista. Rápidamente, el presidente argentino Alberto Fernández volvió a tocar su comentario racista contra los mexicanos, no pidió perdón y el gobierno mexicano ni siquiera le presentó una queja. Los amigos del gobierno siempre se les perdona todo. Ahora ya no mencionó Octavio Paz, sino el músico Lito Nevia, que fue el que dijo de que los mexicanos descienden de los indios y que los brasileños de los indios amazonios. Y que ellos llegaron en barco, ¿no? ¡Ay, qué ternura de cuate este, ¿no? Del presidente de Argentina, nuestro presidente argentino de izquierda, que va y le hace tantas, lo hace Hugo López Gatell y se quita el traje para que el señor pase, el señor Fernández. Pero en fin, Fernández se apresuró a felicitar al candidato de izquierdista a la presidencia, el Pedro Castillo. Claro, no solo fue él, sino también el izquierdista, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Los felicitaron. Y pues, bueno, ya. Esta izquierda cada día está peor de América Latina. Son de penita ajena. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Víctor, me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Y bueno, pues se llevaron a cabo las elecciones, las llamadas elecciones intermedias este pasado 6 de junio. Sin duda, un ejercicio democrático muy importante en nuestro país, observado en todo el mundo, y en el cual destaca una participación sustanciosa, una participación que está llegando prácticamente arriba del 50%, 51%, 52%, y en la cual de los resultados, muchos que han sorprendido, Víctor, también destaca el hecho de que habrá varias mujeres que estén ejerciendo desde cargos de gobernadoras, de alcaldesas o de diputadas locales y federales. Una participación que ha dejado, como te decía, sorpresas, reacomodos, un nuevo mapa en el Congreso de la Unión y, por supuesto, mucho que platicar. Ojalá tengamos un llamado a la unidad nacional que desde ahora lo refrendamos. Gracias, Víctor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y nos acompaña por la vía telefónica, y le agradezco muchísimo, a Mauricio Curi, candidato del PAN para la gobernatura de Querétaro, el virtual gobernador más bien de Querétaro. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Muy buenas noches. Ah, perdón, todavía no lo tenemos. Ok, pues vamos al parte de guerra de México y el mundo del COVID. Alex de la Rosa.
En el frente mexicano van 2,445,538 contagios acumulados y 229,578 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 3,672 nuevos contagios y 225 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 36,164,011 dosis de vacuna, un promedio diario de 216,550 inmunizaciones. En el frente internacional, 174,582,000 contagios y 3,764,746 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.39%. De cada 1,000, 93 mueren.
Vamos al COVID, a los COVID, el frente mexicano. Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó del primer caso positivo de COVID-19 en regreso a clases presenciales. A punto de llegar la vacuna, Johnson & Johnson para mayores de 18 años de 39 municipios fronterizos, según la Secretaría de Salud. Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha dado a conocer cómo dará la actualización diaria de vacunas, defunciones y contagios. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Te agradezco muchísimo, pasa también excelente noche. Diana Beltrán, y es el Frente Internacional, Kimberly Zafra.
Gracias, Víctor, esta es la información. Organización Mundial de la Salud pide precaución al levantar las medidas sanitarias. Detectan más casos de la variante de COVID-19 Delta en Georgia. ONU pide medidas contra el SIDA. Ve retrocesos por COVID-19. Ecuador se plantea la vacunación de menores de 16 años para normalizar sociedad. Biden asegura que Estados Unidos donará vacunas a cambio de nada. COVID-19 no desaparece pese a evolución extremadamente satisfactoria, advierte la canciller alemana Angela Merkel. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo. Y estos son los indicadores, confirmando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este jueves la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.08%. La acción ganadora fue Hixa con 6.31%. La perdedora, Grupo Sports World, con 7.14%. El Dow Jones gana 0.06%. La mezcla mexicana de exportación se vende en $66.73 por barril. El dólar cotiza está en 20.30 pesos, mientras que el euro se ubica en los 24.49. Asia amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón avanza 0.28%. El Kospi de Corea gana 0.52%. Y el Hang Seng de Hong Kong sube 0.75%. Gracias, Víctor. Excelente noche.
Muchas gracias, Fernando, pasa buena noche, Fernando Moctezuma. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Te comento que tras una sesión volátil, después de darse a conocer la cifra de inflación en Estados Unidos, correspondiente al mes de mayo, sorpresivamente el peso mexicano y la bolsa de valores terminaron con ganancias. El peso se apreció hacia los 19.70 y la bolsa mexicana con un alza cercano al 0.12%. Y le digo sorpresivamente porque la tasa de inflación anual subió en Estados Unidos por arriba de lo esperado, la lectura fue 5%, es un nivel más alto en 13 años, y el rubro subyacente, que es quizá el más importante porque excluye bienes volátiles como energéticos y alimentos, este subió hacia 3.8 y también se encuentra en máximos en más de 20 años, ¿no? En lugar de provocar presiones sobre los mercados o los activos de mayor riesgo, lo que vimos es una ganancia generalizada, y la razón es que sí, hay presiones inflacionarias, pero el mercado está todavía más cargado a pensar que quizá la Reserva Federal tenga razón en que se pueda tratar de un fenómeno transitorio. Aquí hay que recordar que esta cifra de inflación es una de las más importantes que siguen los mercados financieros junto con el mercado, las cifras del mercado laboral. Y si juntamos esta percepción de que a lo mejor la Fed tenga razón en que es un fenómeno transitorio junto con las cifras que ya hemos platicado en días pasados del mercado laboral de Estados Unidos que salieron por debajo de lo esperado, son elementos que se conjugan y que terminan favoreciendo el comportamiento de activos o de precios de activos, entre ellos la moneda mexicana. Y también todavía le sigue favoreciendo la noticia de ayer, que ya lo platicamos, el asunto de la propuesta de nominación del actual secretario Arturo Herrera como próximo gobernador del Banco de México y la sustitución de Ramírez de la O por Herrera en la Secretaría de Hacienda. Y esto es una noticia importante en el sentido de que manda la señal de certeza y de estabilidad macroeconómica para los agentes económicos, y ambos funcionarios pues no sabemos de o la constancia de que las credenciales y las cuestiones técnicas pues son destacadas, ¿no? Y tienen buena relación con los inversionistas y los mercados financieros lo ven de forma positiva. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Muchas gracias que continúen con nosotros. Y miren, rápidamente les informo que les voy a otorgar, porque tenemos hoy un pase para que ustedes puedan tener un acceso. Más bien, tenemos dos accesos vía streaming para el sábado 12 de junio a las 19 horas. Para precisamente Paté de Foix, una de las bandas más originales y representativas de la música latinoamericana, fusiona jazz, tango y otros géneros. Pueden ustedes marcar al 5551-66-1025 y pues van a tener ese acceso y se los vamos a entregar. Repito, 5551-66-1025. Y miren, ya me acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Dulce María Sauri Riancho, diputada por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor, a sus órdenes.
Qué mal eres. Bueno, hay varias cosas que me parece importante hacer, reflexionar sobre los comicios del domingo pasado. Todo mundo ya dice, no, pues nosotros ganamos, todos. Dice el presidente de la República, está feliz, feliz, feliz. Están también los líderes del PRI y del PAN que dicen, no, pues nosotros también estamos feliz, 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 feliz. Pero ¿cuál es la realidad? Porque siempre, yo lo único que sé es que cuando hay un juego, alguien gana y alguien pierde.
Mira, Víctor, yo diría que la elección del domingo pasado no fue un juego de suma cero, sí, sino un juego en que en mayor o menor magnitud todos los actores políticos, los partidos, sus candidatos y candidatas ganaron. Pero tampoco uno solo ganó todo, y ni uno solo perdió todo. Uh-huh. En ese sentido, el sentimiento este de júbilo que se ha manifestado, pues se parte de ver el vaso medio lleno. Porque los adversarios se encargan de ver el vaso medio vacío.
Claro.
Yo diría la parte que debe tener muy contento al presidente de la República y a su movimiento, pues son los triunfos en las gubernaturas de los estados, porque esto le da a Morena una presencia territorial que no tenía antes del 6 de junio. Esto, por el contrario, al PRI lo debe tener triste y preocupado, porque mi partido perdió pues, las 8 gubernaturas que encabezaba.
Claro.
Cuando se vayan esos gobernadores, el PRI solamente quedará con 4 gobiernos estatales, Oaxaca, Hidalgo, que renuevan el próximo año, en 2022, y sí, Coahuila y Estado de México, que renuevan en 2023. Esa es la parte, vamos a decir, del vaso medio vacío del PRI. Pero por otro lado, el PRI, con la alianza y con sus propios candidatos, va a tener un número mayor de diputadas y diputados en la próxima legislatura. Consolida su papel de tercera fuerza en la Cámara de Diputados y junto con el PAN y el PRD lograron en la alianza que Morena no quedara con la mayoría absoluta, 251+1, por sí mismo, solito, sin necesidad de sus aliados legislativos, y va a tener alrededor de 200 diputados, tal vez un poquito menos, un poquito más, pero ese es el número, lo
sí,
cual a mismo Morena va a obligar a negociar con los partidos de su coalición, con el Partido Verde, que tiene una estimación de alrededor de 42 diputados, y del Partido del Trabajo, que son alrededor de 33. Entonces, si quiere tener la mayoría absoluta para a poder aprobar cualquier ley, tiene que negociar primero adentro de su casa. Entonces,
sí,
esa parte es muy positiva para la alianza. Además, yo diría que el PRI tiene otra parte para estar contento, y esa tiene que ver con una recuperación real del PRI en el Estado de México. O sea, no solo en la elección federal, sino también en los ayuntamientos y en la propia configuración del Congreso del Estado. Y el PAN tiene sus motivos. Bueno, tenía en juego 4 gubernaturas, logró conservar por muy buen margen 2 de ellas, tiene un incremento importante en el número de diputadas y diputados del PAN, hay una estimación de alrededor de 112 para ellos, ¿verdad? Y lograron en la alianza avances muy relevantes en la Ciudad de México y en toda la zona del Valle de México, especialmente en los municipios conurbados, de Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, casi te puedo decir que por eso todos pueden decir que están contentos. Ahora, Otra cosa es lo que haya que hacer para realmente enfrentarse a una situación,
sí,
en que lo que debe de predominar del análisis es por qué, pues, fracasó el PRI en su intento de ganar 8 gubernaturas. Yo lo hablo por el PRI porque es mi partido, pero claro, cada partido tiene sus propias evaluaciones que hacer, ¿no?
Bueno, y además estuvo a punto de ganar, por ejemplo, el caso de Nuevo León. Oye, ¿cómo ves tú la participación de Movimiento Ciudadano? ¿Se convertirá en el partido bisagra?
Mira, yo creo que Movimiento Ciudadano, más que bisagra, porque aún sumando a Morena con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, uh-huh, más Movimiento Ciudadano, no alcanzan los 334 diputados y diputadas, que es la mayoría constitucional. O sea, la bisagra opera cuando dice, sí te doy la mayoría, no te la doy. Yo vería más bisagras, para efectos prácticos, al Partido Verde con Morena.
Ajá.
Porque es el que le puede dar los votos a Morena para reformar leyes. Para reformar la Constitución, en la configuración que parece que va a tener la próxima legislatura, tiene que hablar con la oposición en su conjunto. Y para mí no hay otra manera de negociar para la próxima legislatura que como oposición conjunta. Ningún claro partido, ni siquiera el PAN, que es el que tiene más diputados por sí mismo, puede evitar, o más bien, no puede dejar de reconocer que necesita a los otros.
Es cierto. Sí. Bernardo Sebastián.
Y precisamente en ese esquema de lo que es el gobierno y apoyo y legislación conjunta, sabemos que el juego político es estire y afloje. ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer los nuevos diputados y legisladores y senadores del PRI por el beneficio de México?
A ver, mira, yo no sé qué vaya a estar dispuesta a hacer la próxima legislatura, pero sí puedo decir lo que hicimos nosotros, pero bueno, nos resta un poco más de 2 meses antes de que esta legislatura se agote, y salvo que haya un periodo extraordinario, ya no nos volvemos a reunir. Pero nosotros, que somos 49, somos la tercera fuerza, buscamos incidir en los procesos deliberativos en las comisiones, y no importó que en la mayoría de los casos hicieran a un lado nuestras propuestas de reformas de leyes.
Sí.
Estuvimos una y otra vez mostrándolas, dándolas a conocer, considerando que la responsabilidad en la defensa de los intereses de la ciudadanía es justamente eso, tratar de incidir en la mayoría para que tome decisiones que le sirvan a todos. Y no como estamos ahorita, estamos invadidos de acciones de inconstitucionalidad. Casi cada reforma de ley que ha sido discutida y aprobada por una mayoría de Morena y sus dos aliados legislativos ha derivado en una acción de inconstitucionalidad, y no es por molestar, es simple y llanamente por lo que aprueban es inconstitucional y no puede proceder.
Claro, es lo que se tiene que ya ir corrigiendo, apegarse estrictamente a la Constitución y a las leyes. Pues Dulce María, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Pues mucho gusto y a sus órdenes siempre. Hasta luego.
Igualmente, Dulce María Sabrís Riancho, diputada por el PRI, y pues todavía es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y ya nos acompaña por la vía telefónica, y ahora sí ya le agradezco muchísimo porque hace rato no había llegado, pero en fin, a Mauricio Curi, virtual gobernador electo de Querétaro. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches.
Víctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Una disculpa que no estaba la llamada, pero aquí estoy a tus órdenes.
No, yo te entiendo. Mira, este es el asunto de los teléfonos y, en fin, lo entiendo perfectamente. Oye, Mauricio, primero felicitarte. ¿Por qué? Pues porque tuviste un margen muy importante de victoria, ¿ves? Y pues es obvio que muy muy difícilmente otro partido hubiera hecho pues lo que tú lograste, de más del 52%, ¿verdad?
54%,
cierto, 54.2.
No me quites 3 puntitos o 2 puntitos.
Oh, no, sí, son muy buenos, ¿ves? Oye, Mauricio, ¿cómo ves? ¿Cuál va a ser tu programa de trabajo? Porque ya, ¿cuándo tomas primero posesión?
Yo, la próxima semana me entregan ya la constancia de mayoría.
Sí.
Se toma, después de eso ya nombraré un un equipo de trabajo de entrega-recepción junto con el gobernador Domínguez, y el primero de octubre ya tomamos posesión, pero la idea sería, pues ya a partir de ahorita empezar a planear ya cómo va a ser el plan de gobierno. Lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es reactivar la economía, que esa pues, más o menos, no me preocupa tanto, porque más o menos me la sé toda mi vida, he estado en la empresa y creo que tengo pues, mucho conocimiento en poder apoyar a una mejora regulatoria, que llegue inversión, ya poder sacar adelante el Estado en materia de inversión. La otra, pues, es la seguridad, la salud y la educación de los queretanos. Creo que también tendrá que ser parte importantísimo para los siguientes 6 años.
Y consolidar el pues, este clúster, porque no sé llamarlo de otra manera, ¿no? Lo que es este...
espacial.
Esta vía, perdón.
De el clúster aeroespacial, sí.
Sí.
Es muy importante. Somos Querétaro, lo construyó el gobernador Domínguez, como el cuarto destino de inversión en aeroespacial en el mundo. Y nosotros tenemos que seguir apostando para que siga creciendo y poderlo acercar todavía a los primeros, más a lugares más adelante. Por eso creo que es importantísimo hacer inversión, apoyarle mucho en la innovación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología. Y de verdad, no, me gusta presumir mucho mi estado, pero Querétaro de verdad tiene todo. Logísticamente estamos en un lugar privilegiado, tenemos una sierra preciosa, un semidesierto con mucho el tema de los viñedos, el tema de los quesos, San Juan del Río Industrial, de Quisquiapan también, que hay que levantarlo en temas turístico, Querétaro, Corregidora y el Marqués, que es la parte metropolitana aquí de la capital. Y lo más padre de todo es que te estamos viendo de Querétaro, gente muy chapa adelante, gente muy muy exigente, lo cual nos hace ser mejores servidores públicos. Ya estoy muy emocionado de lo que viene.
Bernardo Sebastián.
Buenas noches, Mauricio Curí. En planes de infraestructura, debido a que pues Querétaro vimos que hace algunos años iba a tener incluso hasta un tren, ¿tienen algún plan así de ambicioso o generar mayor corredor industrial o algo por el estilo?
Yo creo que es importantísimo hacer una alianza económica con los demás estados que comparte el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, incluso San Luis Potosí, incluso yo miré hasta el occidente con Jalisco, para poder hacer un corredor industrial que nos apoye en materia de inversión. Un tren yo lo veo poco probable, porque tendría que ser una inversión federal. Cuando se dio que era en los tiempos de el presidente Peña, lo veía yo muy complicado, porque por una cuestión desgraciadamente de corrupción no se pudo dar. Y después, ahorita pues el presidente López Obrador está pensando hacer un tren, pero en el sureste del país. Todo yo vería poco probable que se hiciera. Ojalá se hiciera, porque nos daría mucha conectividad, no solamente a Querétaro, sino pues todo lo que es la entrada al Bajío y al occidente. Y se podía hacer Querétaro, pues ese aeropuerto alterno, que ha tenido un crecimiento importantísimo. Yo más bien buscaría algunas alianzas económicas con estos estados.
Pues Mauricio, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Sé que ahorita tienes una reunión, entonces por eso mejor hicimos muy breve la
entrevista. Para ustedes es el tiempo que me digan, del corazón, muchas gracias, de esto pido mi limosna.
Gracias, bueno, pues vamos a estar platicando contigo constantemente, porque es muy importante lo que pasa en Querétaro, y mucha gente que incluso vive en esta zona y trabaja en Querétaro, o de Querétaro viene a la Ciudad de México, es muy importante. Mauricio, felicidades.
Yo lo que digo es que vengan a Querétaro a invertir. Querétaro tiene todo para recibir inversión.
Sí, es cierto. Y hay seguridad. Lo que importa es la seguridad. Claro. Muchas gracias a ti, Mauricio.
Un abrazo. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias.
Igualmente, muchas gracias. Candidato del PAN por Querétaro, la gobernatura. Miren, ya. Él es el gobernador virtual, gobernador electo de Querétaro. Vamos a una breve pausa y, mira, antes de que me vaya yo, les voy a decir que ya tenemos a los que se ganaron los accesos a Patio de Juá. Son Jessica, Anayeli, Elizabeth Pulido Vázquez y Nelvi Jesús Abad Joaquín. Creo que son los, espero haberlos pronunciado correctamente. Patio de Juá, no se les olvide. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn.
Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Y ahí va otro regalo, dos accesos para que puedan ustedes asistir al, con los amigos invisibles, la banda venezolana ganadora del Grammy Latino, que se presentará vía streaming el viernes 11 de junio, mañana a las 7 de la noche. Tenemos dos accesos, marca 55-51-66-1025. Repito, 55-51-66-1025. Y miren, ya me acompaña y le agradezco muchísimo al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
Qué amable eres. Oye, Damián, pues le comentaba hace unos minutos a Dulce María Sauri que pues todo mundo salió y dijo, el presidente dice, estoy feliz, feliz, feliz por el resultado electoral del pasado domingo. Sale también Alito, el líder del PRI, y está feliz, feliz, feliz. Y pues también el PAN. Pero ¿qué es lo que pasó en realidad? Porque alguien gana y alguien pierde, ¿no?
Fíjate que a mí me parece que esa es una de las cosas, digamos, malas de la política mexicana, pues, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que de un mismo hecho que tiene, digamos, datos incontrovertidos, pues todo mundo salga y diga lo que quiere, ¿no?
Al respecto. Claro.
O sea, siento que es ese tipo de cosas que pues ya hay que acabar con eso, pues, ¿no? O sea, ni quien te crea, ¿no? Fíjate que yo tengo una opinión, digamos, distinta a lo que se ha estado manejando particularmente de algunos actores de mi partido, y lo digo en un ánimo constructivo. A ver, déjame ponértelo de esta manera, Víctor.
Sí.
A mí me parece que el origen de los problemas de un mal gobierno en este momento es el presidente de la República, y creo que tenemos que ganar en 2024 esa elección. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo más positivo hacer ahorita para que nos abone a ganar en 2024? ¿Autoengañarnos del resultado que tuvimos en esta elección? ¿O hacer un análisis realista y objetivo para tomar lo bueno, fortalecerlo y tomar donde nos equivocamos y corregirlo? Me parece que esta es la ruta, o sea, no vas a corregir un problema si no aceptas que lo tienes. Y claro, yo creo que tenemos un gran problema. A mí me parece que los resultados de esta elección fueron no solo duros, sino durísimos. Déjame empezar por los gobiernos estatales. Hubo, digamos, dos grandes tipos de elección. Gobiernos estatales y el Congreso.
Sí.
En gobiernos estatales, ¿sí? Hubo 15 elecciones en todo el país. 15 estados cambiaron de gobernador. De esas 15 elecciones, Morena ganó 12. Junto con sus aliados, ¿no? Contando al verde, porque van a ir lo mismo. O sea, sí. 12 de 15, pues. Entonces, yo cuando veo a la oposición y dice, ganamos, yo digo, pues no sé qué elecciones están viendo, pues, ¿no? Porque sí, que yo sepa, de 15, si alguien gana 12, pues ganó ese, ¿no?
Claro, y de los congresos locales, ganó 20 de los 30 que estaban en disputa.
Sí, entonces, no creo que repetir una mentira la vaya a hacer verdad, pues, ¿no? Ni creo que sea positivo como taparnos los ojos y no querer ver la realidad. Déjame explicarlo de otra manera. Ese día en la mañana, vamos a suponer que fueras Morena, pues no. Arrancaste el día, o sea, arrancó Morena gobernando un estado, Baja California, y a 3.7 millones de personas de esos 15 que estaban en juego. Cuando acabó la jornada electoral, habían ganado 12 estados. Y ahora iban a gobernar de esos 15 a 24 millones de personas. Pues así, híjole, es. O sea, yo creo que no podemos voltear a otro lado para eso. Nosotros, el PAN, arrancamos el día gobernando 4 estados y perdimos 2 ese día. O sea, quedamos con 2, pues perdimos, pues, ¿no?
Claro.
Y el otro estado lo ganó Movimiento Ciudadano, que tenía 0 y pasó a 1. Es decir, visto desde el lado del PAN, perdimos 13 de 15. Ese día. Si yo cuando veo las manos levantadas y triunfamos y todo, digo, oye, pues ¿a quién quieren engañar? Mejor hagamos un ejercicio en donde valoremos por qué no logramos convencer en más estados. Y si lo ves de parte de la alianza, pues todas las candidaturas que postuló a gobiernos estatales, todas perdieron, ganaron 0. Entonces, yo creo que la ciudadanía es inteligente suficiente para saber pues quién resultó ganador y quién no. Y no creo que le abonen nada a mi partido querer vender una idea equivocada de lo que pasó. Ahora, eso fue en gobiernos estatales. Aquí yo sí. La pregunta sería, ¿por qué no estudiamos mejor a fondo cómo sí pudimos ganar? ¿Cómo lo hicimos en Querétaro? Que no fuimos en alianza, que el PAN tiene un buen gobierno, que tuvimos un buen candidato y ganamos. Para replicarlo, pues. ¿Por qué no vemos lo que pasó en Chihuahua, sí, que claro. También ganamos? Extraordinario candidato.
Bueno, pero ganaron ahí, pese al pleito que tenían con Javier Corral, ¿no? Porque Maru Campos era perseguida por Javier Corral, que es uno de los temas.
Quiere decir que fue una extraordinaria candidata.
Claro.
Y convenció. Yo diría, en lugar de perder tiempo queriendo hacer ver algo que no fue, ¿por qué no mejor estudiamos lo que sí resultó y tratamos de replicarlo en todo el país? O sea, no pasa nada, pues, que aceptemos un resultado. Pues uno toma el golpe, mejora, corrige. Si no, pues claro. Vas a seguir equivocado, pues, ¿no? Sí. Pero no, parece que hay la idea de querer convencer a Cuernos de algo que no existió. Me voy al Congreso. En el Congreso, déjame empezar por la buena. Aumentamos diputados. El PAN aumentó diputados y otros partidos de oposición también. Esa es una muy buena noticia. Y hay que decirla, como la están diciendo. ¡Qué bueno! Oye, ¿cambió la realidad del Congreso? No. Y creo que hay que decírselo a la gente, porque nos tenemos que esforzar más todos juntos para convencer a más mexicanos de que hace falta un cambio, porque hoy no lo terminamos de lograr. Y no es para ponernos a llorar, es para trabajar más, para convencer a más mexicanos. ¿Por qué digo que no logramos el objetivo final? A ver, se dice mucho, justificando como, es que si ganamos, que le arrebatamos la mayoría calificada a Morena. Ese es el discurso, ¿no? En todos lados.
Sí, aunque no es cierto.
Y yo le digo, pues oye, es que no es cierto eso, pues, o sea, yo perdón, pero quiero cambiar México, pues no puedo colgarme de una mentira, pues.
Claro.
O sea, nunca ha tenido Morena mayoría calificada. En el 2018, que fue una elección durísima, que estaba en la boleta, Morena solo tuvo 37% de los votos para diputados federales.
Así es.
Y no lo tiene menos, ni siquiera la mayoría simple. Luego la arrebataron con un fraude a la ley y les dieron una sobrerepresentación que el INE ya acotó en esta ocasión. Pero nunca tuvo mayoría calificada, Víctor.
Sí.
Yo no entiendo por qué querer decir ahorita les quitamos algo que no tenían. Y me parece dañino afirmarlo, porque entonces le quitas el foco de atención a lo verdaderamente importante a lograr.
Cierto. A ver,
si no tenía mayoría calificada Morena,
sí.
La pregunta es cómo logró las reformas que le hicieron pues, tanto daño a México.
Con las alianzas con otros partidos, incluso entre ellos estaban el PAN y el PRI.
Es correcto, desgraciadamente. Sí. O sea, ¿cómo lo hizo? Quebró a la oposición.
Sí.
Un pedazo del PRD se le fue permanentemente. A veces votaba el PRI y lamentablemente a veces, más aisladas, de vez en cuando algunos legisladores, tanto en diputados como en Senado, claro. O en una o en otra, del propio PAN.
Claro, y creo también, sí, ¿sabes qué? Ya tengo, ya me estoy pasando por ahorita del tiempo, pero también de veras me gustaría seguir platicando contigo y a ver si la próxima semana nos ponemos de acuerdo para seguir platicando, ¿sale?
Hagámonos cargo, que la oposición se comporte como tal y que no se doble ningún solo voto. Ahora, entonces, hay esperanza, Víctor, ¿eh? No todo es malo.
Hay que fortalecer la oposición para lograr equilibrio.
Un México distinto, lo claro. Podemos lograr.
Sí se puede, sí se puede. Damián Cepeda, muchas gracias. Senador por el PAN, y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Bernardo Sebastián, muchas gracias.
Buenas noches, Víctor, y un saludo a todo tu equipo de cabina.
En la información, ya saben, en la información está Fernando Moctezuma, perdón, en la información está Carmen Delgadillo, en la producción Jorge Romero, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una excelente noche y los espero esta noche, por cierto, a las 23:30 horas en ADN 40, en Desde las Cámaras. Muchas gracias, cuídense, bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.